Cuán importantes son esas clases acerca de la doctrina de Dios. Si no tenemos a Dios delante y entendemos lo que se puede conocer real y verdaderamente de Dios, no vamos a cantar a Dios como debemos. Ah, pero cuando el alma tiene el verdadero conocimiento de Dios, mire, usted se despierta si está dormido y se entrega a adorar a Dios con todas sus capacidades, con la totalidad de su alma redimida. Vamos a buscar en las Escrituras el Salmo 19. Busquemos en las Escrituras el Salmo 19. Voy a leer los versículos 7 al 10. Pero antes de leer, vamos a buscar la bendición, la manifestación del Espíritu de Dios sobre nosotros, que Él venga a capacitarnos para poder escuchar su palabra con reverencia y atención, sin distracción, y que Él use su palabra para transformarnos. Que salgamos de aquí diferentes a lo que llegamos. Y eso solo puede hacerlo Dios. Entonces busquemos su rostro. Oh Padre bendito y glorioso, a quien hemos cantado, tú eres el que nos ha salvado de peligros. Has rescatado nuestra alma del pecado y del infierno. Te has acercado a nosotros con bendición. Nos has prometido el Espíritu Santo para que Él ilumine y santifique nuestras almas. Somos conscientes de nuestra debilidad. Pronto somos a distraernos y a olvidarnos que nos encontramos delante de tu presencia especial y que lo que oímos según tu palabra es lo que dice ser tu palabra. Ven sobre nosotros y capacítanos. Mira a tu siervo en su debilidad. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero te damos gracias por el Señor Jesucristo y te imploramos que tú capacites a tu siervo como también aquellos que escuchan tu palabra para que por medio de esa exposición bíblica no solamente mi alma sea santificada, sino también los que escuchan. Ven sobre nosotros, te lo pedimos en su nombre, que sobre todo nombre. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19, versículo 7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Un conocido escritor y predicador contemporáneo, en su libro El pastor en la cultura actual, hizo la siguiente atinada observación. Es común en la iglesia evangélica de hoy que las personas reconozcan verbalmente que la Biblia como palabra de Dios es la autoridad definitiva, tanto para lo que creen como para lo que viven. Sin embargo, en realidad, es inusual encontrar una clara relación entre esa confesión pública y la conducta que asumen. El hecho de proclamar que la Escritura es verdadera y completa debería impedir a los evangélicos que recurrieran a otras fuentes para establecer su pensamiento y su vida. Sin embargo, muchos hacen precisamente eso. En el aspecto cosmológico, por ejemplo, la simple lectura de Génesis capítulo 1 y 2 es descartada a menudo como base en las teorías evolutivas modernas. A menudo la apologética, la filosofía y la razón humana tienen prioridad ante las Escrituras. Y en cuanto al crecimiento de la Iglesia, las encuestas demográficas, las técnicas de marketing y una teología centrada en el hombre con un evangelio flojo anulan la clara verdad bíblica. A esta lista hay que añadir el tema de la moral y la ética. En vez de considerar la Biblia, muchos cristianos profesantes miran la psicología y sociología para supuestas soluciones en las necesidades personales y los problemas sociales. El surgimiento del pensamiento posmoderno ha sesgado de manera similar el entendimiento que la Iglesia tiene acerca del bien y del mal. Ha derivado en una tolerancia no bíblica, debilitado las iglesias hasta el punto que son endebles en cuanto a la verdad como lo son en cuanto al pecado. La arena política también ha jugado un papel relevante en la conformación de una comprensión evangélica de la moral, al punto que las palabras republicano, demócrata, liberal o conservador ha venido a definir la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. El hecho es que demasiados cristianos profesantes viven día tras día basados en cualquier otra cosa que no es la Biblia. Como resultado, sus prioridades reflejan las preferencias del mundo, no las de Dios. Sus patrones de comportamiento y sus planes para el futuro difieren solo ligeramente de los de sus amigos y vecinos que no son salvos. Sus gastos revelan que su perspectiva es temporal y que están persiguiendo vanamente el tan escurridizo sueño americano. Sus faltas, cuando las admiten, reciben las mismas etiquetas libres de culpa que el mundo atribuye: errores, enfermedades o adicciones, en vez de pecado. Ante esta realidad, es necesario considerar nuevamente el significado e implicaciones prácticas de la doctrina bíblica de la suficiencia de la Biblia. Además, es necesario que la Iglesia ore al Señor para que el pueblo, sinceramente, por el poder del Espíritu Santo, viva a la luz del significado y de las implicaciones prácticas de esta doctrina. La suficiencia de la Biblia, como afirmamos anteriormente, no significa que todo lo que necesitamos saber sobre la gloria de Dios, la salvación, la fe y la vida se mencionan explícitamente en la Biblia. No significa que debemos despreciar todas las fuentes de verdadero conocimiento que no son bíblicas. No implica omnisuficiencia. La Biblia no es todo suficiente para todo propósito imaginario. La Biblia es suficiente para conseguir el propósito de la revelación redentora. Esto significa que la Biblia es suficiente para dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es suficiente para santificar y transformar la vida de aquel que Dios salva. Es suficiente para preparar completamente al hombre de Dios para cumplir su ministerio pastoral. Y esto todo lo encontramos en la segunda epístola escrita a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. En cuarto lugar, y aquí es donde comienzo el nuevo material, en cuarto lugar, la Biblia es suficiente para señalar el orden eclesiástico que el Señor Jesucristo estableció en su iglesia. La Biblia es suficiente para señalar el orden eclesiástico que el Señor Jesucristo, el Salvador y la cabeza de la iglesia, ha establecido en su iglesia. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 14, 15, te escribo estas cosas, esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde te escribo, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Amigo, tú no puedes venir aquí, o tú no puedes ir a la iglesia que perteneces, hacer lo que tú quieres, como tú crees, como tú prefieres, según tus gustos. No. Cristo, la cabeza de la iglesia, ha establecido un orden específico. La manera en que debemos conducirnos y comportarnos en la iglesia. Esto implica que cada creyente debe ser miembro de una iglesia local y estar sometido a ese orden bíblico establecido por Cristo. Se puede hablar mucho de que soy cristiano, de que Cristo me ha salvado, pero mi amigo, si tú ignoras, socavas, eres diferente a la iglesia y al orden establecido por Cristo en la iglesia, mi amigo, algo anda mal en lo que respecta a tu relación con Cristo, si es que Cristo realmente te ha salvado. No podemos ser indiferentes a las palabras de Cristo. Y la Biblia es suficiente para decirnos estas cosas. Y en la sociedad en que nosotros vivimos, donde cada cual quiere hacer lo que le parece, cuando le parece, como le parece, tenemos que insistir que estas cosas no deben verse, esas actitudes o ese comportamiento o esa filosofía no debe encontrarse en la iglesia. Esta es la iglesia de Cristo, de ahí nos sacó Cristo, si es que en verdad nos sacó Cristo para la salvación. Vivimos en una sociedad que no quiere conocerle, y cada cual puede hacer lo que quiere y no tiene que dar cuenta a nadie. Yo soy mi propio Señor. No me venga usted, pastor, a decirme a mí cómo yo vivir. Bueno, si yo vengo con palabras mías, entonces tú me puedes decir, momentito, pastor, con todo respeto, pero eso son sus palabras. Pero si te presento la palabra de Dios, te la explico, y tú sabes que eso es lo que dice el texto, entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿No nos ha llamado Él a vivir bajo su señorío? bajo sus normas, reglas y mandamientos? ¿Cuánto más en la iglesia, su iglesia, la que Él compró con su preciosa sangre? Oh, pastor, ¿cuántas veces nos ha dicho usted estas cosas? Esa no es la manera en que debes pensar, sino más bien, ¿estaré yo viviendo a la luz de estas cosas? La Biblia es suficiente para decirnos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Te escribo esto para, esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y sostén de la verdad. Timoteo, recuerda que la iglesia es la casa de Dios. Él es el dueño, inquilino, glorioso de la iglesia. Lo que se hace en la iglesia debe ser coherente con esta verdad, con la función de la iglesia como columna y sostén de la verdad y con las instrucciones específicas que el Señor Jesucristo ha dado sobre la conducta en la iglesia. Oh, que nuestro Señor envíe su Espíritu sobre nosotros para que éstas no sean meras palabras, sino cosas que gobiernen nuestra visión, perspectiva y nuestra vida. Ya que Dios es el dueño de la iglesia, Él es el único que tiene el derecho de establecer lo que debemos hacer o no hacer en la iglesia. Y como tal, Dios ha ejercido su derecho, dándonos a conocer en su palabra la manera que debemos conducirnos en su iglesia, que es la casa de Dios. Según las instrucciones apostólicas dadas a Timoteo, la iglesia no debe prestar atención a mitos, genealogías y vanas palabrerías, sino que debe guardar la fe con una buena conciencia. Guardar ese depósito, esas verdades. La fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Es ahí donde la gente tiene que estar. Es en eso en lo que la iglesia debe involucrarse. Cuando la iglesia se reúne, debe elevar oraciones a Dios para que pueda vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Debe orar por estas cosas. Dios lo demanda de nosotros. Hemos orado, Dios ha obrado. Debe orar por el cumplimiento del propósito salvador de Dios en Cristo, el cual quiere que todos los hombres, sin distinción de sexo, rango, estatus social, sean salvos. Primera a Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 8. Los versículos 9 al 15 de este mismo capítulo da instrucciones específicas sobre cómo deben las mujeres vestirse y comportarse en la iglesia para que puedan sostener la verdad de Dios y no la socaven, para que puedan sostener el orden establecido por Cristo en la iglesia. Ese orden que Él ha establecido como Dios en la creación. Deben mostrar, por tanto, deben mostrar sumisión a la autoridad establecida en la iglesia y en el hogar. La mujer en el hogar debe estar sometida, ¿a quién? A su marido. No debe estar jugando con eso. No importa cómo te criaron, ese no es el punto. Ese argumento es muy barato, ya yo no lo puedo usar con mi esposo. Sí, pero es que tú sabes, yo no tuve la oportunidad de esto y esto cuando me criaban, y ella viene y dice, sí, pero tú eres cristiano, conoces la verdad, ahora sí la conoces, entonces tienes que hacerla. Sí, porque su misión no es que la mujer no puede hablar, pero tiene que hablar con sabiduría, respetuosamente,
como una mujer que profesa conocer a Dios y está sometida al orden establecido por Cristo en la creación. Pues las mujeres deben mostrar sumisión a la autoridad establecida no solo en el hogar, sino también en la iglesia. Por esto es que no se le permite a la mujer colocarse detrás de un púlpito para exponer y aplicar con autoridad las escrituras. ¿Quién estableció esto? Pues esto no es un asunto de cultura. Pablo dice bien claro en el texto del capítulo 2, donde él dice, porque esto tiene que ver con la creación, Adán, y no tú, mujer. Adán fue creado primero. Ese es el orden establecido por Dios. Y eso es bueno, es liberador. No esclaviza, descarga a la mujer de presiones que no debe de llevar. Esta sociedad carga demasiado a la mujer, y la mujer no se da cuenta, cree que es libre y no lo es. Su mayor contribución en la iglesia no es lo que puedan hacer en el ámbito público de la enseñanza, sino en la crianza de sus hijos, al instruirlos en el temor de Dios. Por esta misma razón, dice el versículo 15 de la primera epístola a Timoteo, capítulo 2, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. En lo que respecta a los dones permanentes de Cristo en la iglesia, estos deben llenar los requisitos de sus respectivos oficios. Capítulo 3, versículos 1 al 13. En el capítulo 4 al 6, Pablo da instrucciones específicas sobre las responsabilidades de los ministros en la iglesia, sobre las responsabilidades hacia las viudas en la iglesia. Se señala cómo los creyentes deben servir a sus superiores. Se promueve la piedad y el contentamiento cristiano. Se dan instrucciones a los creyentes que Dios ha bendecido abundantemente con los bienes de este mundo, a los ricos de este mundo. Aquí hay palabra para ti, si tú eres uno de ellos. Estas instrucciones sobre el comportamiento de la iglesia no deben ser ignoradas. Si la iglesia ignora estas instrucciones, no podrá cumplir su función como columna y sostén de la verdad. Ofenderá a Dios, el dueño e inquilino glorioso y redentor de la iglesia. Entristecerá al Espíritu Santo. Esto provocará el disgusto divino, que dará lugar al castigo y a la disciplina del Señor. La iglesia que ignora estas instrucciones podrá moverse con una alegría temporal al son de su ritmo musical, canciones, artistas y celebridades. Pero habrá perdido lo más importante, la manifestación de la presencia iluminadora, salvadora, santificadora, bendita y bendita del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que usted se da cuenta de eso? Bueno, si usted mira simplemente a los que están cantando, es más, eso puede pasar aquí también. Ah, que me están cantando, qué alegre, que esto, que aquello, lo otro, y qué bueno, ay, me siento bien. Esto, el Señor está aquí. Vaya a su casa para ver cómo ese individuo trata a su mujer y cómo esa mujer trata a su marido. Vaya a ver el orden en el hogar en lo que respecta a los niños, la relación de los padres con los niños con los padres. Vaya a ver el lugar donde trabaja, cómo reacciona ante el jefe o al compañero cuando es insultado. Vea, vaya y mire. ¿Hay poder para vivir para Cristo? ¿Para dar muerte al pecado? Pues mi amigo, tú puedes estar muy feliz bailando al son de la música y aún así ser infeliz en tu hogar. y tristemente hacer sufrir a aquellos que te rodean. ¿Cuántos no son los que sufren? Por aquellos que dicen que son cristianos, predican en la iglesia, cantan en la iglesia, oran en la iglesia, están muy activos en la iglesia. Y tristemente tengo que decir, bailan en la iglesia. Sí, porque hay danzas ahora. Ahora hay danzas. Y todo esto, manifestación supuestamente del Espíritu de Dios. Mi amigo, no te dejes engañar por estas cosas. El poder está en la verdadera religión. El poder está en la piedad. En el temor de Dios. El vivir para la gloria de Dios. En el sufrimiento, en el trabajo, en la casa. El reconocer que si has pecado, le dijiste a tu esposa lo que no debiste haberle dicho. Reconocerlo, confesarlo delante de Dios y ir a tu mujer y decirle, he pecado contra el cielo y contra ti. Y alguno de ustedes tiene que decir, no soy digno de ser tu maridito. ¡Eso es poder! Porque, óigame, pedir perdón a veces, no debería ser, pero a veces, oiga, ¡qué difícil es! Y no es simplemente el si usted puede decir perdón o no, que no le salen. Usted no se va a frita. Mami, mira, yo tú sabes que hice, empieza a dar vueltas. Porque tú sabes que no dormí anoche y tú sabes que también tanta cosa y tanta presión. Y tú sabes, mira, yo lo siento. Para eso no hay poder. Yo no sé cómo tú llamas a tu esposa. Yo le digo, mami. No es porque es mi mamá, pero le digo, mami. O le digo, su hija. Perdóname, pequé. Qué difícil es. ¿Y sabe qué? Eso no se ve mucho en muchos hogares. Así que podemos cantar aquí. Podemos ser formalistas, tener la misma doctrina reformada, participar de la adoración externamente. Podemos seguir externamente el gobierno supuestamente o de la iglesia. Y aún así nuestro corazón está lejos de todas estas cosas. No se hace por convicción, no se obedece por convicción. ¿Por qué se ha contristado el Espíritu de Dios? Hay mucha música, hay mucho cuento, hay muchas celebridades. Pero no hay poder, no hay poder en el púlpito. ¡Oh, cuánto se conoce! ¡Cuánto se enseña! Alguien decía los otros días que los púlpitos reformados hoy gozan de mucha enseñanza acerca de la teología, pero qué poco se conoce de ese poder transformador, santificador, llevándonos de principio por convicción y para la gloria de Dios a la obediencia. A tomar en serio las instrucciones prácticas de la palabra de Dios. Oh, que el Señor nos perdone cuando hemos sido culpables de tal vicio y pecado. La Biblia es suficiente para decirnos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Esta no es la casa de Alejandro, esta no es la casa de Carlito, esta no es la casa de Manuelito, esta no es la casa del Pastor Piñero, esta es la casa de Dios. La Biblia es suficiente para conducirnos a la salvación, para santificar y transformar la vida, para preparar completamente al hombre de Dios. para señalar el orden eclesiástico que el Señor Jesucristo estableció en su iglesia. En quinto lugar, la Biblia es suficiente para darnos los principios espirituales y morales que deben gobernar nuestra conducta. La Biblia es suficiente para darnos los principios espirituales y morales que deben gobernar nuestra conducta. Es en la Biblia que encontramos todo lo que necesitamos sobre la ética cristiana. Según un autor cristiano español, él dice, la ética en general es la ciencia de la conducta. Entendemos por conducta la actitud constante, conjunto de acciones conscientes, dirigida a un fin. Una ética viene a ser, pues, un código de reglas o principios morales que rigen la conducta considerando las acciones de los seres humanos con referencia a su justicia o injusticia, a su tendencia al bien o su tendencia al mal. Es, por tanto, la ética, en general, una ciencia normativa porque busca el ideal o norma, según la cual se puede formular las reglas y leyes de conducta. Así que una conducta ética viene a ser sencillamente una conducta de acuerdo con cierta norma. La ética cristiana consiste de los principios que proceden de la palabra de Dios, por los cuales actuamos. No proceden de la observación de los hombres de aquí y de allá, sino lo que Dios revela en su palabra. Estos son los principios que deben gobernar nuestra vida. Ahora, aquí hay una pregunta muy importante. ¿Cuál es la esencia de la ética cristiana? Porque si fallamos aquí, fallamos en todo lo demás. Y no hay diferencia entre el impío, entre el incrédulo y nosotros. Lo que voy a decir ahora es importante, porque si no, acabamos siendo moralistas o formalistas. ¿Cuál es la esencia de la ética cristiana? Esta no consiste solamente en seguir externamente normas morales, sino que requiere un corazón regenerado y transformado por Cristo y su Evangelio. Debemos recordar las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15. Dice Mateo 15, versículo 7 al 9, hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. La ética cristiana requiere para su cumplimiento un corazón regenerado, que ha sido salvado, un nuevo corazón, un corazón que está siendo transformado por las influencias del Evangelio. La explicación del doctor MacArthur sobre este asunto es importantísimo. Yo quiero leerlo, porque aquí MacArthur dio en el clavo y en el centro de lo que es importante en la ética cristiana. Habrá cosas, y las hay, en que no estamos de acuerdo con el ministerio del doctor MacArthur. Pero hay muchas cosas que sí, y en esta estamos de acuerdo. Él dice, la esencia de la ética cristiana, por supuesto, es el Evangelio. Solo aquellos que han sido transformados en su interior, Tito 3, 5 al 8, porque el Espíritu de Dios habita en ellos, Romanos 8, 13 y 14, son capaces de exhibir la santidad verdadera. El cristianismo bíblico no se ocupa primordialmente de la modificación del comportamiento externo, Mateo capítulo 5 al 7, sino en una transformación de corazón que posteriormente se manifiesta en un cambio de vida. Una verdadera ética cristiana, por tanto, no es posible sin la obra regeneradora del Espíritu Santo. A menos que el hombre interior sea lavado en primer lugar, la moral externa y las prácticas religiosas son sólo una fachada superficial. Jesús reprendió a los hipócritas de su tiempo con estas palabras: ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre! Cristo no estaba diciendo que el comportamiento no sea importante, sino más bien que desde la perspectiva de Dios, el corazón es lo que cuenta. Los hombres miran las apariencias, pero Dios mira ¿qué? El corazón. Este pueblo me honra, en vano lo hacen. Este pueblo me adora. En vano lo hacen. ¿Por qué? Porque su corazón no está ahí. Su corazón no está ahí. Por supuesto, un corazón que ha sido verdaderamente transformado por Dios responderá en amor a su Hijo Jesucristo. Y los que aman a Jesucristo desearán seguirle y obedecer sus mandamientos ¿con qué? Con entusiasmo, tal como se encuentra en su palabra. Entonces, una ética verdaderamente cristiana afirma y aplica con entusiasmo las instrucciones morales que se encuentran en la Biblia, pero no lo hace en un intento por ganar legítimamente la salvación, Isaías 64, 6. Por el contrario, después de haber recibido la salvación como un don gratuito de Dios, mediante la fe en Cristo, está dispuesto a obedecer con un corazón amoroso. ¡Qué fácil es cuando hay amor! Cuando se cultive el amor para hacer lo que tenemos que hacer. Esto me trae a mí a la mente hace ya un tiempo cuando estaba buscando algunas cosas y me encontré con unas cartas que yo le escribí a mi amada novia. Y cuando yo empecé a leer aquello, digo, ¡uy, no puedo leerlo más! Que yo le dije todas estas cosas. Era la pupila de mis ojos. Era aquello por lo cual clamaba, oraba. Me dijo que no al principio. Me costó oración. Y otra cosa. Y qué fácil. Y cómo me aparecía cuando estaba en la escuela, donde yo sabía que ella estaba. A mí me tocaba recoger y botar la basura, y allá se aparecía el pastor, aquel entonces no era pastor, se aparecía Piñero para recoger la basura. Basura, era para verla a ella. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué fácil era! Qué fácil es hacer la voluntad de Dios cuando le amamos. No estamos hablando de ese amor de muchi muchi, de algo que no se puede definir. No, no. Con el amor que Él demanda de nosotros, en su palabra. Un amor inteligente, con propósito. Un amor sacrificial, donde nos negamos a nosotros y le hacemos al yo. Tú no, es Dios primero. ¿Es Dios primero en tu vida?
Dice MacArthur, gran siervo de Dios, si los cristianos han de vivir conforme a lo que son como hijos de Dios, tienen que vivir de acuerdo a la palabra de Dios a través de su Espíritu. Ninguna otra fuente de sabiduría ni otra intuición moral van a poder hacerlo. Por definición, ellos son gente del libro, no solo los domingos, sino todos los días de la semana.
Voy a pagar mis impuestos. Déjate de mentir. Declara lo que tienes que declarar.
¡Ay, pastor, pero duele!
Bueno, duele, pero hay que hacerlo. Dios dice que tienes que hacerlo.
¡Ay, pastor, pero es que los impuestos son muy altos!
Clama a Dios para que quite a los que están en el poder, en este estado, que han estado mucho tiempo ahí, y que vengan otros y reduzcan los impuestos. Pero mientras tanto, hay que pagar impuestos. No podemos mentir. Esto es ser cristiano. Dejémonos de juego. Dios ve el corazón. Nosotros tenemos que ser cristianos de un libro. Somos cristianos de un libro hoy y también todos los días.
Ahora bien, teniendo en cuenta el tiempo, el Salmo 19 que leímos, los versículos 7 al 9 enseña de una manera clara y sucinta la suficiencia y la autoridad de la Biblia sobre todo aspecto de nuestra vida diaria. Este pasaje declara en el versículo 9 que la ley de Dios es perfecta, que restaura el alma. Este texto describe una de las características de la Biblia y su efecto en la vida de aquellos que por la fe creen y confían en la palabra de Dios. En este caso, la ley de Jehová es perfecta. Este término significa completa. El término alma se refiere a la totalidad de la persona interior. La ley de Jehová transforma el alma, la convierte, la santifica, dirige el hombre a Cristo. Querido hermano, permanece unido de una manera consciente a Cristo. A través del poder del Espíritu Santo que obra por medio de la palabra, Él cambia la mente, el corazón, la conducta del hombre. El versículo 19, versículo 7, refiriéndose a la Biblia, afirma que el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios da testimonio acerca de quién, de Dios, sus mandamientos, sus preceptos y sus promesas. Este testimonio es digno de qué, de plena confianza. Aquellos que confían en la palabra de Dios y la obedecen, adquieren la sabiduría espiritual necesaria, el discernimiento que les permite escoger lo que es más excelente y tomar sabias decisiones. ¿Cómo? Añade o dice este siervo de Dios, la Escritura toca todos los aspectos de la vida, incluyendo la forma en que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos y por qué lo hacemos.
Todo lo que necesitamos saber para vivir de una manera santa se cubre en las páginas de la palabra de Dios. No se necesita nada más. El versículo 8 del Salmo 19 dice: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Según esta característica, la palabra de Dios traza el camino seguro que debemos seguir para que podamos sentir gozo y alegría en nuestros corazones. Oh, sí, es verdad que el cristiano es aquel que se conoce porque él llora. Bienaventurados los que lloran. Pero no es solamente por eso que el cristiano debe conocerse. Él llora por su pecado, él llora porque no es lo que quisiera ser, da gracias a Dios que no es lo que antes era, pero aún así, el que no ha podido avanzar como debía haber avanzado y tener la madurez que ya debería de tener, esto produce en él tristeza, si es verdad, pero eso no es todo lo que es la vida cristiana. Hay gozo y alegría en el Espíritu Santo. Y si nosotros caminamos por el sendero trazado por las Escrituras, experimentaremos gozo y alegría. Como otro señaló, aunque nuestro mundo a menudo ve la moralidad bíblica como un obstáculo para la felicidad, nada podría estar más lejos de la verdad. La felicidad duradera, los logros y la satisfacción no se pueden hallar en los placeres sensuales del pecado. Solo se encuentran en Dios y sus caminos. Cuando nos alejamos o pasamos por alto lo que dice la palabra de Dios, o no caminamos por las sendas bíblicas, sufriremos. Es verdad que en los caminos de la fe y la obediencia padeceremos aflicciones, pero aún en ellas conoceremos el gozo y la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es posible una mujer en esa condición, sufriendo como sufre, y aún lo ve tranquila? Ahí se ve que hay una paz dentro. Nada puede explicar esto. Esto viene más allá de ella. Es del Señor. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y dónde se logra eso? ¿Simplemente oro y se acabó? No, yo oro, pero también obedezco. Y el obedecer nos trae alegría. Por otro lado, si desobedecemos los preceptos del Señor, seguramente sufriremos por nuestra desobediencia. Versículos 8 nos da otra característica de la Biblia. Dice: el mandato del Señor es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios es transparente, cito, comprensible. Aunque algunas partes son difíciles de entender, generalmente en todo lo que debemos conocer y entender, la Biblia, como diremos, es clara. Su mensaje de salvación es claro. Por esta razón, alguien correctamente dijo: a través de las Escrituras podemos conocer la verdad en un mundo que está en búsqueda de ella. Podemos entender el bien y el mal en una sociedad que no puede distinguir la diferencia, aún a pesar de la situación en que nos encontremos. El cristiano va a recibir consuelo. El cristiano más sencillo sabe un montón de cosas que muchos eruditos, con una pared forrada de títulos que dicen doctor de esto, doctor de aquello, doctor de lo otro y doctor de aquello. Es impresionante cómo una persona sencilla sabe mucho más que ese doctor en muchas cosas de la vida bien importantes. Sabemos cómo llegó el mundo a la existencia, dónde comenzó la humanidad y cuál es nuestro propósito en esta vida. Sabemos cómo los pecadores pueden ser hechos justos delante de su Creador. Sabemos lo que será el futuro final de nuestro planeta. Sabemos lo que va a pasar con nosotros después de la muerte. Cuando alguien pierde a su hijo o a su cónyuge, cuando surgen las crisis nacionales o personales, cuando los desastres naturales o económicos suceden, ¿a dónde podemos ir para aclarar las cosas oscuras de la vida a la palabra de Dios? A un mundo ensombrecido por la confusión, la palabra de Dios ofrece claridad y esperanza, fin de la cita. Spurgeon dice, es importante que nos fijemos en el proceso gradual. El convertido se transforma en discípulo y luego en un alma que se regocija. Después se alumbra sus ojos y obtiene la visión espiritual necesaria para distinguir y discernir todas las cosas. Esto viene por medio de la palabra de Dios, que es completa y perfecta. Salmo 19, versículo 9, indica que el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. La palabra de Dios revela la gloria de su ser, su prodigiosa grandeza, sus juicios. Esto infunde en el corazón un temor reverencial hacia Dios. Temor que lleva al hombre a evitar aquello que desagrada a Dios y lo anima, lo lleva a hacer todo aquello que a él le agrada. Este temor nos conduce a adorar a Dios como él manda en su palabra. Finalmente, el versículo 9 dice, los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Las palabras del Señor son siempre verdaderas. No hay excepción. Las decisiones judiciales del Señor, como se revelan en su palabra y en su providencia, son la verdad misma. Finalmente, hay dos puntos aquí que quiero traer. La suficiencia de la Escritura implica el carácter completo de la revelación bíblica. La suficiencia de la Escritura implica el carácter completo de la revelación bíblica. Es decir, no necesitamos más revelación divina en asuntos de fe y de práctica. Todo lo necesario está en la Biblia. Ya que el propósito de la revelación bíblica es equipar al hombre de Dios con todo el conocimiento necesario para toda buena obra, entonces el hombre de Dios no necesita otra nueva revelación, un sueño especial para saber lo que Dios requiere de él en todo aspecto de su vida, tanto espiritual, moral como ministerial. Todo esto lo encuentra el siervo de Dios en la Escritura. En otras palabras, ya que el canon de la Biblia está completo, no necesitamos más palabras inspiradas e inerrantes para conocer lo que Dios espera y exige de nosotros. Si tenemos en cuenta la promesa del Señor Jesucristo que el Espíritu Santo dirigiría a los discípulos o a los apóstoles a toda la verdad, Juan 16, 13, y el mandato de Judas, versículo 3, a contender por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos, fe, la enseñanza, la doctrina, y la advertencia final del libro de Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 18 y 19, tenemos que concluir que no debemos esperar ni depender de nuevas revelaciones para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas en estos últimos días. Ahora bien, aquí hay una una cita que quiero dar del gran teólogo John Murray. La confesión de Westminster declara que en todas las controversias de la religión, la Iglesia ha de apelar finalmente al Antiguo y Nuevo Testamento en sus lenguajes originales. John Murray observa correctamente que esta expresión del carácter final o terminante de la Escritura, por un lado, tiene que ver con la reputación de la apelación de Roma a la tradición eclesiástica y a la supuesta voz viva de Dios en la persona del Papa. Por otro lado, tiene que ver con las personas que dicen tener una luz interna y mística que constituye una revelación especial de Dios. Al mismo tiempo, esta enseñanza contradice lo que dice el Islam respecto al Corán y lo que dicen los mormones sobre el libro de Mormón. Al apelar a los lenguajes originales de la Biblia, identificado explícitamente el hebreo y el griego, también se opone a la posición autoritativa que Roma le ha otorgado a la Vulgata Latina. Ya no tenemos profetas, ya no tenemos la presencia de nuestro Señor como Él estuvo con sus discípulos. Tampoco tenemos nuevos órganos, instrumentos o medios de revelación como en los tiempos apostólicos. Por lo tanto, la Escritura en toda su amplitud, según el concepto que tenían nuestro Señor y sus apóstoles, es la única revelación de la mente y de la voluntad de Dios que nos es disponible. Esto es lo que significa para nosotros el carácter final de la Escritura. Es la única palabra reveladora de Dios que existe en el tiempo presente. Es solo en la Escritura y a través de ella que tenemos algún conocimiento o contacto con aquel que es la imagen del Dios invisible. Sin la Escritura, somos excluidos completamente del conocimiento, de la fe y de la comunión de aquel que es la refulgencia de la gloria del Padre y la transcripción de su ser. Así somos igualmente privados de la palabra de vida, como lo habrían sido los discípulos si Jesús no se hubiera revelado a través de su palabra. Nuestra dependencia de la Escritura es total. Sin ella, somos privados de alguna palabra reveladora de parte de Dios, del consejo de Dios referente o respecto a toda cosa necesaria para su propia gloria, para la salvación, fe y la vida del hombre. Es porque no hemos estimado y valorado la perfección de la Escritura y su carácter final y terminante que hemos acudido a otras técnicas, medios convenientes y métodos de tratar con el dilema que nos confronta a todos. Si percatamos lo que se necesita en este tiempo. Conozcamos también que no es la tradición del pasado, no una herencia valerosa y no las labores de los padres aquello que ha de servir a esta generación y a esta hora, sino más bien la palabra del Dios vivo que permanece para siempre depositada para nosotros en la Santa Escritura. La suficiencia de la Biblia nos habla no solamente del carácter final o completo de la revelación bíblica, sino de la perspicuidad o claridad de la Biblia. La Biblia no solo es suficiente para darnos todo lo necesario sobre la fe,
La Biblia es también suficiente para interpretarse a sí misma. En otras palabras, la misma Biblia o la Biblia misma establece sus leyes de interpretación. Ella misma nos dice cómo debemos interpretarla. La Biblia, hermanos, es suficiente en todas estas cosas y por esto es que la Biblia es pertinente, es relevante para el hombre de hoy. No hay un mensaje más liberador para un ministro del Evangelio que el que expresa la doctrina bíblica de la suficiencia de las Escrituras. A la luz de lo que enseña la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 17, y el Salmo 19, surge la pregunta: ¿cumple la Escritura el propósito divino para conducir al hombre a la salvación, para santificarlo, para preparar al hombre de Dios para su ministerio, para darnos el orden eclesiástico establecido por Cristo y para darnos una ética cristiana completa? Ese es el punto. ¿Consigue la Escritura el propósito de esta revelación? Puede ser, amigo o hermano, si la Biblia no cumple este fin, entonces Dios no dice la verdad. O alguien en esta tierra ha podido frustrar el propósito de Dios. De ningún modo, antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Pues escrito está en letras indelebles: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía sin haber realizado el propósito por la cual la envié. Isaías 51, versículo 11. Y es porque la palabra de Dios cumple con su propósito que ustedes están sentados en este lugar, ustedes que son cristianos. Fue la palabra que les dio la sabiduría, que les llevó a recibir a Cristo por la fe para su salvación, para vuestra salvación. Es la palabra que seguimos escuchando para nuestra santificación a fin de ser apartados del mal, del pecado, del mundo, para servir al Señor según su palabra. Es esa verdad que le da a ustedes dones ministeriales, es decir, los dones de Cristo para ustedes, su iglesia, en hombres que proclaman la palabra de Dios, que aunque no perfectos, son íntegros y se encuentran tratando como ustedes con sus propios pecados para poderles ministrar con una buena conciencia delante de Dios y de los hombres.
Sí, la Biblia nos da todo lo que necesitamos. Apreciemos la Biblia. Valoremos la Biblia. Estudiemos la Biblia. Meditemos en la Biblia. Ahí hay una gran bendición. El que medita en la ley de Dios día y noche será como árbol plantado firmemente. Y ese árbol que dice la palabra de Dios en el Salmo 1 dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. ¿Tú quieres prosperar? Entonces reduce la televisión, reduce el Facebook, reduce Twitter, reduce otras cosas
que aunque son buenas en sí mismas, no te dan lo que la Biblia te va a dar. Estudia, lee buenos libros. Hermanos, hermanas, os ruego, visiten su librería. No, no, no es para que Leonardo esté contento con ustedes. Es para que ustedes se aprovechen de lo que Dios les ha dado. Y ustedes también sean como un árbol firmemente plantado. Y puedan prosperar espiritualmente. El mundo necesita monumentos elocuentes del poder de la gracia de Dios. Matrimonios que honran a Dios. Hijos que aman a sus padres y sus padres los crían en el temor de Dios. Hombres y mujeres que saben lo que es estar bajo la autoridad de Dios establecida en sus trabajos, en sus casas, en la iglesia. Cualquier cosa que pueda hacer un presidente es algo completamente superficial y externo. Solo el Evangelio y solo el mensaje de la Biblia es el que realmente cambia los corazones de los hombres. Vean las marchas en Washington. Vean a los artistas hablando tan feo. Vean las marchas de aquellos que han ido diciendo, creemos en la vida y la dignidad del niño. Y lo creemos. Pero nada podrá cambiar el corazón de los hombres. No son las marchas. Es el Evangelio. Es el mensaje de la palabra de Dios. Vivamos a la luz de estas cosas. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la suficiencia de tu palabra. Te damos gracias que tú nos has abierto nuestros ojos para ver que lo que necesitamos para glorificarte a ti, para la salvación, la fe y la vida, está en tu palabra. ¿Qué tesoro es este? Gracias por este tesoro. Que podamos decir como el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardarlo según tu palabra. Que estas sean realidades en nuestras experiencias como iglesia. Te suplicamos que obres en nosotros el deseo de conocer más tu palabra para conocerte más y mejor. Y tú nos has dicho que el pueblo que conoce a Dios, se esforzará y actuará. Que así sea en este lugar. En Cristo te lo suplicamos. Amén.